Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos como siempre con la información del mundo del deporte, ya mirando hacia la próxima jornada, porque en nada, en algo más de 48 horas va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas, en concreto los miércoles a partir de las 6 de la tarde frente al Mirandés. Pero tenemos que resumir lo ocurrido este fin de semana con otra derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, además fuera de casa, y sigue sin ganar a domicilio en la temporada actual el cuadro de Pepe Mel. Solo una victoria además, si cogemos todo el 2020 de la Unión Deportiva Las Palmas lejos del recinto de Siete Palmas, pero esta temporada sigue sin ganar y sobre todo las sensaciones no son las mismas de principio de temporada. Aunque se ganó el derbi, no se jugó bien, tampoco en la jornada de este fin de semana con muchos errores. La situación parece que ha cambiado en torno a la Unión Deportiva, y con cuatro partidos que tiene a corto plazo, menos de 15 días. Primero el miércoles contra el Mirandés, posteriormente el domingo recibe también al Sporting, y dos a domicilio la siguiente semana, miércoles contra Lugo y el fin de semana en León ante la Ponferradina. Pero insistimos que no dejan dudas la situación de la Unión Deportiva Las Palmas, las sensaciones del equipo amarillo en las últimas jornadas. También hablaremos de baloncesto, porque no termina de arrancar el Herbalife Gran Canaria en la Liga ACB. Cayó 62-79 frente a la Andorra. Nueva derrota del conjunto amarillo, que solo tiene dos triunfos en lo que va de temporada en la Liga ACB. Y escuchen lo que señala el técnico Fisac en torno al partido del fin de semana.
Con miedo, hemos jugado sin determinación, hemos jugado sin verticalidad, y al final nos hemos ido confundiendo cada vez más, y cada vez el jugador estaba más estresado, cada vez el jugador se sentía más incómodo en la pista. Y
después lo analizaremos todo con Anicel Labodrame y con Pepón Artiles, todo lo que ha ocurrido en la Liga ACB y cómo afronta sobre todo este parón el Gran Canaria. Ya se ha marchado a la selección Javier Viera, que por cierto sigue todavía apartado de la primera plantilla del conjunto amarillo. También hablaremos de balonmano, clasificado para la siguiente ronda de la IHF European Cup. El Rocasa Gran Canaria ganó los dos partidos de la eliminatoria de la competición europea frente al Gaia de Portugal, y ya pendientes de conocer quién será el próximo rival del conjunto teldense. En voleibol, triunfo del Guaguas Las Palmas en el Centro Insular de los Deportes ante unos 600 espectadores por 3-0 frente al Textil Santanderina. A las 2 y 3 minutos de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Con esto y con mucho más, arrancamos ya.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Enseguida hablaremos todo el menú que tenemos preparado para la jornada de hoy en materia deportiva. Insistimos que en un ratito tendremos la tertulia habitual con Anicel Labodrama, con Pepón Artiles en torno al baloncesto. No termina de arrancar el Balai Gran Canaria, y también hablaremos de balonmano con esa clasificación para la siguiente ronda de la competición europea por parte del Rocasa, de voleibol con el triunfo del Guaguas. Pero la primera parada la hacemos con la Unión Deportiva Las Palmas, que ya empieza a preocuparnos un poquito. Las sensaciones no son las mismas de principio de temporada, se sigue sin ganar fuera de casa y muchos errores, por ejemplo los que tuvo el conjunto amarillo en la nueva Creu Alta. Redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Saludos cordiales, compañero. Muy buenas, saludos.
Las sensaciones, Paco, no son las mismas de estas últimas jornadas que de principio de temporada. Aun ganando el derbi, las sensaciones no fueron buenas, ¿no?
Dos tramos, es decir, los tres pasos de Araujo que te dieron tres victorias. El equipo fue sólido en casa, con Almería, Castellón y Logroñés. También hubo cierta providencia. La apatía máxima, el portolazo, el equipo respira, abandona la UBI. Y lo de ayer fue vergonzoso, decrépito, depresivo, para pedir perdón uno por uno. Para ir desfilándonos por el muelle de Arguineguín, pero de ayer sentí vergüenza como espectador y como profesional. La verdad que cuesta diseccionar un equipo que fue humillado por el Sabadell, que no tiene tres Champions, cuatro Liga Europa, ni tres Intercontinentales. En casa había perdido cuatro partidos, había ganado uno, y te pudo meter seis. Más allá de la lectura de Mel, que tiene su cuota de responsabilidad a nivel táctico, son muchos fallos personificados en la figura de una retaguardia, que salvo el día del derbi, portería cero, sigue dando pésimas noticias. Alex Suárez, Aitami, Curbelo y Jonathan Silva, que la verdad que no entiendo a qué, se le, qué cable se le cruzó, el rojo, el verde o el azul, para provocar esa roja. Insisto, línea defensiva horripilante, trabajo defensivo del equipo de Benjamines, un equipo que está abocado al descenso, repito, descenso, si mantiene esta nómina de goles encajados. Cuota de responsabilidad de Pepe Mel, que ya tiene que empezar a fiscalizar el trabajo de ciertos jugadores, incluido Valles, es decir, yo el domingo pongo a Alex Domínguez, no pasa nada, va a seguir funcionando la luz y el agua en casa, y empezará a abrir la puerta, como hablábamos en nuestra última intervención, a abrir la puerta al mercado de invierno. Cuota de responsabilidad de Mel, cuota de responsabilidad de plantel y cuota de responsabilidad de la dirección deportiva. ¿Para qué ha venido el señor Pietro? ¿Para qué ha venido el señor Cardona? Vamos a ver, Aridai, Cedrés, señores, que pasan la jornada y este equipo, el rendimiento fuera de casa es vergonzoso, penoso. Lo de ayer fue realmente humillante, al estilo del Montiguilazo, el 6-0 a Paco Gémez, humillante. Es decir, yo no, insisto, si el Sabadell tiene el día, te mete 7. Yo no sé si es una cuestión el éxtasis del Hortolazo, el éxtasis del derbi, la fragancia de batir al eterno rival, que ha provocado una cierta desestabilización. Y voy más allá, los dos próximos partidos en casa serán importantísimos para el devenir del futuro de Pepe Mel.
Sí, el miércoles contra el Mirandés y el domingo contra el Sporting. Señalómela al francés Loyodi, dijo al final del partido que hubiera cambiado los 11, pero señaló al futbolista francés, ¿no?
Sí, Mel se acostumbra siempre, vamos a ver, Mel es un gran entrenador, ahí lo va a descubrir ahora, su trayectoria está ahí. Pero siempre, lo hemos comentado, tiene ese mal genio o ese detalle poco caballeroso de señalar, que para el periodismo es muy jugoso, señalar a jugadores en sala de prensa, la monja de clausura de Álvaro Valle, con Aitami también nos hemos llevado algún saco, y vamos, yo es que el problema es, señor Mel, ¿por qué lo pone? A eso lo yo dice. ¿Por qué mantiene el mismo sistema táctico tres jornadas consecutivas, prácticamente con las mismas piezas entre Girona, Tenerife y Sabadell, si son tres conjuntos totalmente diferentes? ¿Es que no hay variantes? ¿Por qué no se la redujo de inicio si está? Es que hay tantas cuestiones, es decir, salvo Ruiz, Sergio Ruiz, el trabajo de Edu Espiao, parece Julio Salinas, muy físico, pero no mete un gol. Es el delantero, gol. El panadero, panes. El pintor, pinta cuadros. El fontanero, arregla tuberías. Delantero tiene que tener colmillo. Y luego el contorno, la atmósfera del partido. Hablamos del semicolista, el penúltimo de la tabla, que había perdido 4 partidos en casa. No entiendo el programa táctico inicial, aunque el equipo estaba bien plantado, la penetración de Benito, había cierto coqueteo con el gol, pero el primer gol es de risa, el segundo de chiste y el tercero ya debido de primera. O sea, hay una falta. Y la pregunta es, ¿qué culpa tiene Mel en esos fallos individuales? Ninguna. Pero fiscalice usted, que por eso se le paga el trabajo de cada jugador. Y los que erraron en la nueva Creualta, que no juegan el miércoles. Alex Domínguez, venga, Cardona, expediente Cardona, ¿qué es lo que pasa con Cardona? Y así seguimos. ¿Por qué no juega Pietro? Y así punto por punto, pero insisto, quita esas 3 victorias prácticamente consecutivas ante Castellón, Logroñés y Almería, quita el Hortolazo y muchas dudas, sobre todo la retaguardia, un equipo de cartón-piedra que vuelve a ser de las suyas fuera de casa. Y que a este ritmo, yo lo siento, pero el proyecto se está derrumbando.
Sí, sí. Una última, Paco, porque ahora no viene el partido el miércoles contra el Mirandés, el partido el fin de semana contra el Sporting, la siguiente semana tenemos 2 partidos fuera de casa, es decir, 4 encuentros con viajes en medio. ¿Está habituado Mel, cuando ocurren estas historias, a hacer rotaciones? Seguramente el miércoles veremos un 11 muy diferente, por ejemplo, del Sabadell, ¿no?
Hombre, si van a jugar los mismos del domingo, de ayer, es que se tiene que ir en Mel. Más allá de la política de rotaciones, que yo tampoco entiendo por qué hay que rotar cuando tienes un partido cada 2-3 días. Usted ponga los mejores hasta que resista físicamente. Para eso está el fondo de armario. Hemos hablado mucho de la segunda línea y tercera línea, que tampoco han dado la talla, pero ya va siendo la hora de dar nombres y apellidos y cambiar. Es decir, ¿qué pasa con Cardona? Curbelo mejor de central que de lateral. Dani Castellano, Javi Castellano, el famoso Pietro. Y sí, toca rotar como sea, apostar por una segunda línea, sobre todo por obligación, y fiscalizar el trabajo. No pasa nada por sentar a Valle, es un partido, señores. El sol va a seguir saliendo mañana, el Black Friday es el viernes, no pasa nada porque Valle por sentarlo un día ante el Mirandés de Raúl Issoaín, y luego el trabajo defensivo, que yo insisto que es una cuestión de los 11 jugadores, pero analiza los 18, la lluvia de goles encajados, sobre todo fuera de casa, y son realmente vergonzosos, son goles muy tristes. El año del ascenso de Gressi fue con la solidez defensiva como bandera. No puedes aspirar a ningún objetivo siendo el máximo, el equipo que más goles encaja, una auténtica verbena, un equipo de una burga. Es decir, el equipo tiene que ser sólido atrás. Yo empezaría la regeneración, apagamos el ordenador, F5, lo reiniciamos y empezaría por atrás. La regeneración defensiva, si es posible cambiar incluso el sistema defensivo y empezar desde atrás. Ser sólidos, incisivos, vienen dos rivales en un gran momento y sobre todo lo que pase en el Gran Canaria va a ser capital para los próximos días. Porque no quiero pensar que este equipo caiga a descenso con una segunda que va a menos, que el nivel ha bajado muchísimo. Tras un inicio dubitativo, pero ha habido motivos para la esperanza. Pero lo de ayer, tras el ortolazo, para mí es un punto de inflexión macabro para el devenir de este equipo y del proyecto.
Veremos lo que sucede. Paco Cabrera, siempre es un placer. Cuídate mucho. Un abrazo.
A ti, compañero, hasta otra.
Hasta luego. 2:11 de la tarde de la redacción de la provincia Diario de Las Palmas, la redacción del diario AS. Carlos Moreno Chabanel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fofra.
Mal partido el de la jornada de ayer, resultado muy justo y podríamos decir que hasta corto por lo que vimos del Sabadell y de la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, sin duda, y un poco lo que estaba comentando Paco, ¿no? Que al final el ortolazo fue un espejismo en este mes que lleva la Unión Deportiva a Las Palmas. Realmente fueron 4 partidos sin conocer la victoria. Ortolá nos regaló un triunfo en el derbi después de 6 años sin conocer la victoria ante el Club Deportivo Tenerife, pero Las Palmas volvió regreso a las andadas de nuevo y la defensa está claro que 18 tantos, ¿no? Son sí. En contra en estas jornadas, por lo tanto el sistema defensivo no funciona. Y así no se puede pensar en buscar cotas mayores en la categoría de plata. Las Palmas está abocada a estar en mitad de tabla, en la nada, en estar en la nada, básicamente. Es que no te puedo decir mucho más, ¿no? Es un equipo que busca regenerarse, en sacar jugadores de la cantera y poquito más, porque nos ilusionamos un poco, yo creo que todos nos vinimos un poco arriba, ¿no? Con esa victoria en el derbi, pensando que a lo mejor podía servir esos 3 puntos de acicate para pensar en que a lo mejor nos podía servir de cara a pensar en algo más, sobre todo con la vuelta de Sergio Araújo y quizás la de Pejiño, que al final no pudo estar en Sabadell, pero la realidad es la que es y esta Unión Deportiva deja mucho que desear en fuera de casa, sobre todo. Pero bueno, vamos a ver estos 2 encuentros seguidos ahora en casa contra el Mirandés y contra el Sporting de Gijón. Son capitales para ver si el equipo, sobre todo por lo menos en casa, sí es verdad que la versión de Las Palmas en casa es bastante mejor lo que hemos visto esta temporada. Y vamos a ver. Es que no sé, porque esta Unión Deportiva un día nota una imagen y otro día nota la contraria. Entonces es muy complicado analizar a este equipo, la verdad.
Pero fíjate que ahora tenemos 4 partidos, 2 en casa, como bien indicabas, el miércoles Mirandés, el domingo Sporting, después tenemos 2 fuera, es decir, en 15 días vamos a jugar 4 partidos con viajes en medio. Estamos acostumbrados a que Mel varíe lo que es el 11, lo que queremos ver también es a Yemelo y a Cardona, por lo menos ver lo que pueden dar, ¿no?, durante la temporada.
Sí, exacto. En vista de que el otro día no introdujo ningún tipo de rotación, prácticamente, excepto quitando a Álvaro Lemos por temas de molestia física, veremos si en esta ocasión Pepe Mel introduce rotaciones o sigue apostando por los mismos 11 jugadores que en estos partidos o opta por algunos cambios, ¿no? Como puede ser, como tú bien dices, y en Melo, que prácticamente no lo hemos visto, y tampoco es que el jugador haya dado haya dado aviso de que pueda
sí,
significar
las pocas oportunidades. No ha hecho casi nada, ¿no? Las oportunidades que ha tenido por parte del técnico.
Tampoco que haya hecho mucho, exacto. Tampoco que haya hecho mucho las oportunidades que ha tenido, pero quizás puede ser una de las opciones en el ataque, aunque bueno, yo creo que lo lógico sería que contra el Mirandés Sergio Araujo sería el delantero titular, ¿no? De la Unión Deportiva estos dos próximos encuentros, y Tomás Cardona, que tampoco en teoría se supone que estaba lesionado, ¿no? Pero sí. Como también aquí los servicios médicos de la Unión Deportiva son un poco extraños, porque aquí los partes médicos de Las Palmas nos dicen unos días que un jugador está lesionado para dos semanas y de repente se puede pegar seis meses o lo contrario o no vuelve a la semana siguiente. Tampoco sabemos muy bien qué es lo que le pasa a Tomás Cardona, pero en teoría el central debería poder estar para esta semana, y yo le daría la oportunidad, por lo menos vamos a ver qué es lo que le ocurre al central argentino. Pues que sí. Yo creo que merece una oportunidad para estos dos próximos encuentros, porque hace falta, por lo menos hay que agitar la coctelera en estas próximas semanas, porque Las Palmas, si no estamos abocados a una temporada donde podemos pasar el año sin que pase absolutamente nada y nos aburramos bastante con el equipo y se quede Las Palmas en mitad de tabla sin verla venir, es decir, mitad de tabla, puesto 14, 15, 50 puntos o 40 puntos, porque creo que la permanencia este año va a estar bastante barata y como digo, no ocurra absolutamente nada.
Exacto. Carlos, un abrazo, muchas gracias.
Nada, gracias a ti, Juanfran.
Hasta luego. 2:17 de la tarde, vamos con la noticia de la jornada, vamos con Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Mal fin de semana el que tuvimos esta jornada para la Unión Deportiva Las Palmas, con la derrota frente al Sabadell, y para el Herbalife Gran Canaria, que cayó también frente al Andorra. La Unión Deportiva está con 17 puntos en la tabla clasificatoria, una zona media, pero lo venimos analizando. Las sensaciones no son las mejores del equipo, muchos errores, muchos desajustes defensivos, poca llegada a la portería rival. Contra el Club Deportivo Tenerife, por ejemplo, no se disparó casi ni una vez a puerta. Ayer sufrió mucho la Unión Deportiva Las Palmas para disparar a puerta, atrás muchos errores. Hay que ajustar la situación de la Unión Deportiva Las Palmas, porque si no, estamos abocados a estar en una situación media de la tabla clasificatoria y quizás media baja, mirando hacia los 50 puntos, hacia lograr la permanencia en la segunda división en esta temporada 2020-2021. Pero lo que preocupa mucho más, que enseguida lo vamos a analizar, es la situación del Herbalife Gran Canaria. Hablamos de un club que ya podemos estar rondando los 9 millones de euros de presupuesto para esta temporada, que va a ser mucho más, porque van a llegar más jugadores. Por ejemplo, a Jota Slaughter estuvo sentado en la grada el partido del fin de semana contra el Andorra, ya se va a incorporar al grupo. El equipo no termina de arrancar, dos triunfos, y además las sensaciones, si hablamos de las sensaciones en fútbol que son negativas, pero por lo menos la Unión Deportiva está cómoda en la tabla clasificatoria, todo lo contrario en el baloncesto, ya no solo las sensaciones, sino los partidos y los resultados. Vuelve a caer y además por bastantes puntos el Gran Canaria, y frente al Andorra, 62-79, un equipo andorrano que había tenido problemas para competir en las últimas semanas, que tiene problemas con jugadores para que pudieran entrenar, y así todo le gana fácil y en su cancha al Herbalife Gran Canaria. Dos triunfos para un equipo de más de 9 millones de euros de presupuesto. Preocupa un poco, lógicamente, la situación de la Unión Deportiva Las Palmas, preocupa muchísimo el devenir del Herbalife Gran Canaria.
Tú, al kilómetro 13 voy derechita y ahí estás tú. Es que estás pa' mojarte con gasolina y con tu tatú.
¿Tú puedes creer que los del kilómetro 13 ahora te regalan, cada vez que vayas a repostar, una calcomanía para los chiquillos para que los tengas privados? Pásate por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú, tu cochito y las calcomanías para los chiquillos lo mereces.
Las 2:20 de la tarde, vuelta de pausa. Seguimos contándoles muchas más cosas del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Seminario Intervención Familiar en Situaciones de Violencia Filioparental y en Conductas Disruptivas, Adicciones y Abuso de las Tecnologías. Dirigido a profesionales de las familias. Del 26 al 28 de noviembre. 20 horas de duración. Información en el 928-200006. Email info@fundacioncof.org. En nuestra web fundacioncof.org o en Facebook.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-065020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
En Canarias 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis con Canarias 7. Compromiso con la información.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:22, tenemos que hablar también posteriormente de la segunda división B, primer triunfo de Las Palmas Atlético en lo que va de temporada y primera derrota de la Unión Deportiva Tamaraceite en el campo del líder frente al Algeciras. Pero vamos a analizar a esta hora de la tarde la situación del Herbalife Gran Canaria, que ya empieza a preocupar. Yo no sé si encender la luz roja, pero ya la situación parece límite con 2 victorias, se vuelve a caer por muchos puntos con malas sensaciones frente al Andorra este fin de semana por 62-79. Anicet de la Bodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Framo, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos algo de sol y bueno, yo creo que la jornada, la duodécima jornada nos da bastante material para tener una buena conversación.
Sin duda. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos por el resultado de ayer. Andorra 79, Gran Canaria 62. Bueno, mejor, Gran Canaria 62, Andorra 79, porque fue en el Centro Insular de los Deportes del pasado fin de semana. La situación es límite ya del Gran Canaria, Pepón.
Hombre, límite. Yo límite sería ya si faltaran pocas jornadas para terminar la liga y estuviéramos en puestos de descenso. La situación, lo que es un poco ya cada vez más preocupante, es decir, preocupante porque las situaciones que se ven en el campo, hay momentos en los cuales hay mucha, vamos a decir, desidia ya un poco, las caras de los jugadores, la actitud, las caras en el banquillo, y que Andorra te rompa el partido con 4 o 5 jugadas terminadas en el mismo punto, desde un tiro de 3 puntos, con un bloqueo, con diferente tirador, y caigas 4 o 5 veces en el mismo error, y no se busca una solución, que no hace falta que la ponga el entrenador, sino los mismos jugadores, ¿vale? Y después los 2 últimos cuartos entramos casi sin faltas, es decir, sin faltas, ¿sabes? Es decir, yo creo que todo eso va demostrando que la situación actual es muy, muy complicada, que no se va a resolver ni con un cambio ni con dos. Yo creo que ahora mismo la situación se estaba un poco torciendo desde el punto de vista de la afición incluso, ¿vale? Es decir, que todo va un poco cada vez de mal en peor, ¿vale?
Anicet.
Una de tus preguntas, Juanfran, la semana pasada fue si el partido contra el Morabank Andorra y el partido contra el Fútbol Club Barcelona pues serían claves o vitales, ¿no? Y eso pues nos lleva a analizar la cosa de forma algo más global, como lo ha comentado Pepón. Obviamente, si nos quedase 3-4 jornadas para el final de la liga, pues sí que sería preocupante. Ahora mismo hay 4 equipos con 2 victorias y, bueno, alguno con 8 derrotas, y el Herbalife, como el Casademont, el Betis, etcétera, pues están con 9 derrotas, ¿no? Entonces, ahora, como lo comentamos la semana pasada, es un momento momento de madurez, firmeza y responsabilidad. Ahora mismo, para mí, la derrota muestra lo que son las debilidades de la plantilla, ¿vale? La debilidad de la plantilla, y lo ha recalcado ahora Pepón también, en las situaciones tácticas, donde se hace un bloqueo que no sea, no es que sea un bloqueo como con mucha contundencia, que te lo esté haciendo Eric Tavares, por ejemplo, ¿no? Pero la capacidad, yo qué sé, de Frankie Ferrari de superar ese bloqueo y luego recuperar la situación, pues bueno, no es la que tenía que ser. Para mí ahora mismo es un momento de que haya una rueda de prensa o una presentación por parte del presidente del club y del director deportivo para reconciliarse con, bueno, el público, que no está pudiendo estar como estábamos acostumbrados en el Gran Canaria Arena, ¿no? Y hacer un planteamiento para mantener la fidelidad y la confianza de sus socios mayores, que son los abonados, las instituciones, los patrocinadores, y decir, mira, quizá no vayamos a poder estar en la Copa del Rey y quizá no nos acerquemos mucho a lo que son, pues, la final de la liga, pero vamos a ir construyendo un nuevo proyecto. Yo aprendí en la universidad, pues cuando hay un nuevo proyecto empresarial, si montas un negocio, los primeros meses o casi año no vas a hacer un superávit ni vas a ganar. Ahora mismo la plantilla tiene un fallo. Al principio de temporada teníamos al BC y De La Valle como los facilitadores, los que van a crear situaciones de peligro en ataque para luego poder distribuir a los demás. Vale, ahora mismo el único facilitador es solo Andrew Albici, que es más y lleva el balón, porque el resto son más bien finalizadores. Quizá con AJ Slaughter se podría pensar que hay otro facilitador, pero ahora mismo hay un solo facilitador, los demás son finalizadores. Nadie realmente crea peligro para que Andrew Albici le sea mucho más claro aprovechar lo que es su velocidad, su explosividad, etcétera. Y luego, pues, el rebote, que en ese partido se hizo bien, pero obviamente hay algunos fallos. Que el presidente y el director deportivo hagan esa presentación sería para mí lo suyo, porque el planteamiento táctico de Porfirio Fisac está dando resultados si tenemos en cuenta, pues, la situación, las posibilidades de tiros intentados, tanto de dos como de tres. Se ve que el planteamiento táctico existe y que es bueno, pero quizás los jugadores no sean los adecuados.
Ustedes son, bueno, han sido profesionales, han sido auténticos cracks del mundo de la canasta, han estado en muchos vestuarios. El sábado estuvimos en el pabellón para narrarlo para el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, y yo no sé la sensación de ustedes, pero había momentos en los tiempos muertos, las caras de los jugadores, las caras del entrenador, la forma de moverse del propio técnico, de los jugadores, da la sensación que algo ocurre, ¿no?
Hombre, en lo que estás hablando tú imagínate que lo ves, tú estás en la grada, imagínate cuando lo ves por televisión, claro. ¿Vale? Es decir, lo ves en televisión y ves al entrenador hablando, tres por detrás, otro por allí, mirándose entre ellos, hablando, girándose, cambias a un jugador y se te va a la otra punta del banquillo como diciendo yo no voy a jugar más, te encuentras a jugadores jóvenes con la mano en la boca hablando entre ellos en un momento complicado. Es decir, al final yo personalmente soy de los que pienso que todo tiene solución, pero todo tiene solución cuando hay un grupo que realmente busca soluciones. Yo, desde mi punto de vista, el decir no pasa nada, hay tiempo, todo se puede resolver, yo creo que estamos en un tema donde depende del 85% de la imagen que das hacia afuera, sobre todo cuando esta empresa es una empresa que está vinculada a un ente público, ese ente público está apostando dinero, y aquí cualquier persona se puede considerar parte de los que aportan dinero a eso, que es muy muy exagerado mirarlo desde ese punto de vista, pero tú ves, pasa en la isla, esto es una isla y no es como otro sitio, ¿vale? Aquí todo el mundo está con lo mismo. Entonces realmente yo creo que todo es un cúmulo de circunstancias que va complicando el tema. Es decir, tú no puedes poner un domingo después de un partido penoso en un cuarto lamentable donde la actitud de los jugadores, el entrenador, parece que están un poco ahí desconectados en cierto momento, y al día siguiente sacar una publicidad de abónate, te regalamos 10 euros para que vayas aquí con un jugador riéndose. Yo todo esos detalles, hasta un propio club como este debería cuidar hasta esos pequeños detalles, ¿no? No es el momento para lanzar eso. eso. Yo lo tengo clarísimo, que no es el momento. Te dirán, no, el marketing el domingo, hay mucha gente en casa. Sí, pero analiza lo que está pasando, analiza todo. Exacto. Se está generando un malestar tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que después, además, no es un malestar que tú digas, ves a la plantilla unida, ves, la gente ve los gestos, la manera de actuar, faltas técnicas tontas, se la pitan al jugador y le cae al entrenador sobre la marcha. En un momento en el cual, además, te quejas de algo que tú mismo habías arrastrado, que es una falta de intensidad defensiva brutal, de concentración, porque ese bloqueo de continuación en el baloncesto moderno ya está más que hablado. Mira, esta jugada la hacen aquí, la cambian con este jugador, la cambian con el otro. Un scouting puro y duro. Es decir, que hasta el jugador más simplón, que siempre ha habido jugadores simplones, es decir, que yo era uno de ellos, que me costaba adaptarte a ciertas cosas, porque era un jugador que en defensa a lo mejor me machacaba mucho, lo que sea, y dices tú, oye, pues sabes dónde tienes que ir, qué jugador va para la derecha, qué jugador va para la izquierda, la intensidad, se pierde un balón en la línea de 6-25 entre los dos bases, y se miran uno al otro diciendo, la culpa es tuya, la culpa es mía, se miran, hacen un gesto, todo eso, si hubiera público en el otro día en el pabellón y hubieran 7.000 personas, las latas de Coca-Cola no, pero los vasos de Coca-Cola caerían, porque ya la gente está cansada, y el decir no pasa nada, y de repente el entrenador vuelve a tener que dar la cara otra vez en una rueda de prensa, el entrenador vuelve otra vez a decir, no, es que yo no soy el que tiene que dar un paso al lado, tendrá que ser otras personas las que tomen decisiones, pero es que al final parece que el entrenador es el que toma las decisiones, y a mí sinceramente, de cara al entrenador, tiene que ser durísimo, porque le están metiendo toda una responsabilidad, que al final no es una responsabilidad de esa persona. Hay una directiva, hay un presidente, hay un director deportivo, hay un montón de gente que tiene que estar detrás de todo eso, pero parece que la sensación que le está quedando a todo el mundo es que es el entrenador el que un poco, el caso Beirán, que no se atreven a decir las cosas como son. Yo hablas con gente y dices, no, pudo haber sido esto, no, volvemos a lo mismo, todo eso va sumando, y hay que decir las cosas como son. Pasó esto, y aquí se va a abrir un expediente al jugador por esto, y fuera, y el que le parezca bien, porque aquí el que mando soy yo. Yo no, manda una junta directiva, pero es que la junta directiva no aparece, director deportivo no aparece, me imagino que habrá un consejo de administración que no aparece, nadie dice algo, y yo sinceramente entiendo echarle la culpa al entrenador, porque yo soy de los que pienso que siempre al final la primera cabeza que se corta es al entrenador, pero creo que se le está metiendo también una responsabilidad de la cual no es culpa toda de él, ¿vale? Alguien tiene que dar la cara para intentar resolver esto, como ha dicho muy bien Anicet.
Sí, efectivamente, que den la cara, que analicen la situación, lo comentaba antes Anicet Laodrama, pero lo normal, Anicet, que esto se recupera con victoria, esto se recupera en la cancha, pero para que se recupere con victoria deben estar todos, o por lo menos dar la sensación de unidad, ¿no? Todo dentro del club.
Es que para dar esa unidad justamente hay que unirse con el público, que ahora mismo, aunque no esté en las gradas del Gran Canaria Arena, es parte de lo que es el proyecto de esta temporada para el Herbalife Gran Canaria. Entonces, hay que hacer esta rueda de prensa para que el público, los patrocinadores, las instituciones, los abonados, etcétera, sepan que esta temporada va a ser dura, es una transición hacia un proyecto de cara al futuro, donde tanto los jugadores como Jean Montero, Khalifa Diop, que lo han hecho bien, Fabio Santana, el Balcerowski, pues son desde la cantera, que es donde se hace una de las grandes inversiones del club, pueden asomarse hacia arriba, los jugadores del equipo de La Plata pueden asomarse, porque ahora mismo el rendimiento del equipo no está logrando que se pueda ser muy optimista en cuanto a recuperar la senda de la victoria, que desde septiembre no se tiene, pues esa senda de victoria pues se va a recuperar haciendo lo que tiene que hacer cualquier empresa de élite hoy en día, de un equipo de élite hoy en día, que en algún momento hay que hacer algún cambio. El planteamiento, pues Porfirio Sistak está logrando que en cada partido el equipo pueda tirar como casi 27 veces de 3, 38 veces de tiro de 2, estamos llegando solo 15 veces al tiro libre. Hay que comparar, por ejemplo, con Iberostar Tenerife, que está anotando 86 puntos por partido, o el Real Madrid 88, el Gran Canaria 74, y están tirando 33 veces de 2 el Iberostar Tenerife, 35 veces de 2 el Real Madrid, el Gran Canaria Arena lo está haciendo 37 veces. Es decir, el planteamiento táctico está funcionando. pero meter 74 puntos, eso quiere decir que quizás no hay esa capacidad y luego poder defender. El ejemplo que ha dado Pepón de la situación de bloqueo y continuación, eso se sabe, se evalúa, se estudia. Los entrenamientos de Porfirio Fistac son muy didácticos. Él va punto a punto. ¿Cómo defendemos tal bloqueo para ver si el emparejamiento inicial nos es propicio o no? Ahora mismo tienen que aparecer alguien de la directiva, el director deportivo, hacer ver a la gente que esa temporada va a ser complicada y que en algún momento habrá que hacer muchos cambios. Obviamente, dentro de un contexto complicado donde los que apoyan económicamente al club, pues todo el mundo lo tiene muy difícil, ¿no? Con algo que es sin precedente, que la situación del COVID-19, que reduce los ingresos y la disponibilidad en capital, la disponibilidad económica. Ahora mismo hay parte de la plantilla que no está aportando. No está aportando, Matt Costello está aportando, Andrew Albici está aportando, Jacob Wiley está aportando, Thomas Dimsa está aportando. El resto, pues, tiene que elevar su nivel para que podamos defender justamente y que no nos metan muchas más canastas, más puntos que nosotros podamos anotar y que haya más jugadores que puedan realmente llegar a canasta o facilitar las jugadas. Ahora mismo hay un solo facilitador y creador, que es Andrew Albici. El resto son facilitadores en ataque. Y en defensa hace falta más nivel atlético y más nivel físico.
Y llegados a este punto, Pepón, lógicamente ustedes son los expertos, ¿eh? Tanto Pepón como Anicet. ¿La plantilla está descompensada? ¿Está mal estructurada?
Yo no soy un experto, ¿vale? Yo digo mi opinión, ¿vale? Me acuerdo de
Hombre, después de tantos años jugando en la élite,
mucha gente dirá, si ese se llamaba, se botaba el balón en el pie. Yo veo las cosas desde mi punto de vista, ¿vale? Yo desde mi punto de vista es intolerable, inaguantable, vergonzoso y penoso. Así, todo eso sería un cúmulo de circunstancias, ¿vale? A partir de ahí, pegas a analizar. La plantilla está descompensada, es fácil decirlo ahora porque todos estamos en ha pasado lo que ha pasado, pero para mí está descompensada desde el principio. Siempre lo he dicho desde el principio, ¿vale? ¿De acuerdo? Cierto, al final sí. Se hacen apuestas, siempre lo he dicho desde el principio, desde pretemporada, ¿te acuerdas que me decían, no?
Sí,
estamos ganando el equipo, y decía, uff, cuidado, que esto es muy largo, esto no es como está en la pretemporada, esto hay que ver después en los partidos oficiales, todo cambia, lo decía por activa y por pasiva. Y ahí están las hemerotecas para que el que quiere que las busque y las escuche, ¿vale? ¿De acuerdo? Están todas en la COPE, ¿vale? ¿De acuerdo? Todas están en la COPE. Entonces, ahora mismo, seguir diciendo A, B o C, decir culpables, va a haber que buscar culpables. Aquí hay que pasar algo. Es decir, el otro día lo puse yo a nivel personal. Es un momento idóneo porque se han abierto la ventana, abres la ventana, vienen los alisios, y los alisios tienen que barrer con quien tengan que barrer. Punto y pelota. Es decir, aquí hay que buscar soluciones. Aquí, seguir con esta historia de no pasa nada, vamos a intentar buscar una solución, vamos a hablar, vamos a tal. No, ya no, porque además ves la situación, la imagen, la forma, los jugadores, tal, y ya te das cuenta de que hay mal rollito. Es decir, ahora a lo mejor pegas a sumar un poquito lo de Beirán, pegas a sumar lo otro, y ves que hay mal rollito, pero además un mal rollito incluso de caras, que se gesticulan, hablan, se apartan, se van para allá. Entonces, ahora la gente dice, no, es que no hay un líder, es que no hay una persona que haya estado en estas circunstancias, que nadie va a dar por hecho que vamos a estar en estas circunstancias. Punto uno, no hay un líder que esté acostumbrado a estar en el fango. Pero por otro lado, echarle la culpa aquí, allí, da, me parece bonito, pero ya hay que tomar decisiones. Es decir, el club ya da por hecho que de aquí a final de año va a tener que aportar más dinero, ya se da por hecho, primero que nada porque hay otras circunstancias que vienen del año pasado que habrá que solventar a corto y mediano plazo, ¿vale? ¿De acuerdo? Con lo cual va a haber que pagar más dinero. Ahora se está diciendo de fichar un 3, fichar un anotador más y fichar un 5. Hay que echar gente a la calle, liquidar, fichar todo eso con un presupuesto que ya estaba sobre los 8 millones y algo. Nos vamos a ir, calculo yo, sobre 11 y medio, 12 si se quiera todo.
Y está el juicio, perdona,
pero es lo que he dicho.
Que del mes de mayo de verde. Claro.
Sí, es ahora. Y no será el único. Sabemos todos perfectamente cómo está la situación del otro caso, ¿vale? ¿De acuerdo?
Sí.
Al final, pegas a sumar y es un año muy complicado. Sí, perfecto. Pero como no busques una solución, vas a tener un verano muy complicado, Muy complicado, porque te ves con el mismo entrenador, con los mismos jugadores, no has hecho nada durante el año, ahora vienen los patrocinadores, el club en esta circunstancia, a ver quién se arrima al club ahora para decir, no, yo compro, nos olvidamos ya, es decir, con pandemia, con toda la historia y con todo, nos olvidamos, con lo cual es una circunstancia tan complicada que hay que hacer algo, hay 15 días ahora para hacer algo, para que Slaughter se integre en el equipo y ver qué soluciones hay. Oye, ya se pasó con De La Vela, porque la plantilla, que yo sepa, la plantilla en un 80%, vamos a poner un 70%, ha sido confeccionada a razón del director deportivo, de acuerdo con el entrenador, y me imagino que da con el beneplácito de la junta directiva y el consejo de administración. Creo, ¿vale? Creo, no sé yo cómo funciona internamente el club, ¿vale? De acuerdo. Pero por ahí van los tiros. Con lo cual, responsabilidades. Aquí nadie asume responsabilidades. Nadie asume responsabilidades. Desde el punto de vista que es complicado preguntarle a un entrenador, ¿usted va a dar un paso a un lado? Eso era antaño, cuando la vida era otra historia. Hoy en día un entrenador dice, yo tengo 2 años de contrato y yo me veo capacitado. Es que si dijera lo contrario, sería un... el mismo se auto estaría devaluando, ¿no? Claro. Yo creo que no es un mal entrenador, pero las circunstancias ahora mismo, el grupo no se está gestionando. Él no ha sido capaz de encontrar a 2-3 personas dentro quizás de ese grupo, de ese vestuario, que mande a alguien a la mierda. Y perdón por la palabra ahora, porque son horas de comer, ¿vale? Pero tiene que haber alguien que diga las cosas tal cual. Y yo creo que eso es lo que no ha encontrado. Y mucha gente me dice, no, pero eso sí es un jugador importante. No, hay jugadores que no son importantes, que son la octava ficha a la hora de entrar en pista, la novena, pero con un peso específico y una capacidad de autoridad para decir tal. Y yo creo que eso es lo que hay ahora mismo. Ahora mismo hay un equipo de Unifei. Tú lo ves y son todos... ni fu ni fa. Albici, que es el único calentón que se calienta y da, el resto da. Y después, que no se juega nada. Yo sigo diciendo que no se juega nada. Generamos tiros, pero muchas veces son tiros sin ningún tipo de movimiento, que es lo que está diciendo Nicen. No hay jugadores que creen juego, que creen movimiento. Tú ves a Tavares y mucha gente dice, nada, pero Tavares no crea juego. No tienes ni idea de baloncesto. Tavares no crea juego. Tavares con un bloque y una continuación ya genera 4 líneas de pase. 4 líneas de pase. La de él y la de los otros 3. Ese es un problema que tiene el Gran Canaria. No se crean líneas de pase para generar jugadores, para tirar, para todo. ¿Y por qué? Porque no todos los jugadores que hay ahora mismo son jugadores que les gusta recibir, tener su tirito, pero no son jugadores que te vayan a resolver esta incidencia.
Claro. Anicet, habría que buscar soluciones. Tú hablas de rueda de prensa, ¿verdad? De dar la cara por parte del presidente, del director deportivo, pero también en la gestión deportiva, si no llegan las victorias, habrá que buscar algún tipo de solución. No sé cuál, pero habrá que buscar algún tipo de solución, ¿no?
Es que la solución, Juanfran, en base a solamente una decisión de la dirección deportiva, sería como respondiendo a lo que es el resultadismo, ¿no? Por eso está diciendo Pepón que, bueno, sería como lo más fácil, ¿vale? No estamos ganando, pues hay que cortar una cabeza y ya está, y hay que buscar culpables. No, ahora mismo no es que haga falta identificar unos culpables. Hay que afrontar el tema, comunicar a lo que son los aficionados, los abonados, los patrocinadores, las instituciones, que ese proyecto va a tener esos derroteros. Y eso todo el mundo más o menos lo entiende. El público del baloncesto del Gran Canaria Herbalife es un público educado y entendido en el baloncesto desde hace ya muchas temporadas. Entonces, lo que hay que hacer es observar que ahora mismo el equipo está pudiendo anotar solo 74 puntos por partido en la Liga ACB. Y se le está anotando muchísimos puntos en contra. Los adversarios están llegando a rebotear más que el Gran Canaria Herbalife. La única jugada de facilitador que se hizo, por ejemplo, es un balón que recibe Califa en el poste medio, corta por la línea de fondo John Shurna, creo, y hace un mate. Eso, exacto, es lo que he comentado antes y que también está recalcando Pepón. Hace falta más creadores de jugadas, más creadores en ataque de oportunidades. No puede ser Andrew Albici el solo, porque ese creador tiene que ser tanto anotador y luego capaz de pasar el balón y facilitar y encontrar un compañero en buena posición de tiro. Ahora mismo hay demasiados en ataque facilitadores y finalizadores, pero finalizadores más bien estático. Por eso se está observando, como lo ha dicho también Pepón, que el juego es muy estático, todo el mundo está como parado, porque hay un solo facilitador que sea Andrew Aldis. Y luego, en defensa, hay que ser hay que intimidar, hay que poder imponerse, imponer un ritmo. Y para imponer un ritmo, no puedes estar constantemente en 5 contra 5. Tienes que crear desventajas en el equipo contrario en cuanto a velocidad, a explosividad, nivel atlético, poner un tapón, recuperar, hacer una rotación defensiva muy rápida para que luego podamos pillar el equipo a contrapié en contraataque. Ahora tienen que salir alguien de la directiva junto con la dirección deportiva, explicar que quizá no vayamos a llegar a Copa del Rey, quizá no llegamos a estar entre los 8 o 9 primeros, entonces vamos a construir de cara al futuro. Y eso hay que explicarlo. Y luego, durante el periodo de las ventanas de la FIBA, pues se harán los reajustes pertinentes. Nadie tiene que ser culpable, pero hay que hacer reajustes pertinentes. A nivel atlético, a nivel físico, en el puesto de 5 para ser mucho más contundente. Khalifa Diop puede aportar, pero si se apuesta por los jugadores de la plantilla de la Liga Le Plata, pues se apuesta por ellos. Ahí pues Khalifa Diop, ahí John Montero, hay algunos buenos bases, etcétera, y luego de ahí pues se hace reajuste en algunas de las posiciones. Hace falta más nivel atlético, más nivel físico y luego más compromiso. Y por eso la reunión es importante, porque eso tiene que ver con la cultura. Jugadores y gente muy implicada con lo que es Gran Canaria, Las Palmas, el club, y luego trasladar eso de cara al público para fidelizar y recuperar y mantener al público que ahora mismo todos sufrimos porque no podemos estar en la cancha.
Que por cierto, en las redes sociales el público está con todas las medidas, van a solicitar algún tipo de permiso, quieren hacer algún tipo de movilización para pedir explicaciones por cómo está el Gran Canaria actualmente. Pero no hay que olvidar, por ejemplo, Nicep Pepón, que estamos hablando de un club de 9 millones de euros. Es verdad que se puede hablar de mejorar, de año de transición, pero 9 millones de euros para un año de transición, yo creo que poca gente lo entiende, ¿no?
Sobre todo cuando no lo vendes hacia el principio. Aquí, un poco es lo que vendes. Entonces, lo que tú vendes, si lo cambias en 2 meses y medio, mal vamos. Es decir, si yo me caso y le digo a mi mujer que soy la persona más seria de este mundo y a los 2 meses ya no lo soy, pues no he vendido. Yo creo que se vendió una idea con un presupuesto tal, se renovó, se vendió una ilusión, se vendió un no sé qué. La plantilla desde el principio estaba descompensada, se veía, es decir, 2 bases muy similares, 2 5 que no son 5, 2 3 4 que son 4 y así. Se hace un fichaje con un jugador italiano que se trae de la vela, que aparentemente parecía que estaba bien, de repente pues como no defiende adecuadamente, correctamente, pues entra en una dinámica un poco más complicada, que ya no era el jugador que tal. Yo me imagino que defendía igual en Italia que aquí, estoy seguro, 100%, ¿vale? Seguro, no creo que haya cambiado. Pegas a sumar. Yo personalmente creo que os aprovecha estas 2 semanas para buscar una solución, llámese culpable, llámese amputación, llámese como queramos llamarlo, mutuo acuerdo, tal. Habrá que buscar soluciones, porque si llegas ahora al partido del Barça, que ya vamos a dar por hecho que vas allí sin ningún tipo de presión, a jugar contra un equipo que es un rodillo ahora mismo, pero después te vienen los 3 partidos fundamentales de la primera vuelta para toda la temporada, fundamentales de la primera vuelta para toda la temporada. Te la juegas contra Betis, te la juegas contra Guipúzcoa y te la juegas contra, a ver quién era el otro que está por ahí abajo. Son 3 partidos clave en el devenir del año. Descender, puede que descienda un equipo, yo no creo que desciendan 2, porque abajo después para subir es súper complicado, pero la situación es que aquí en Gran Canaria, verdaderos apasionados del baloncesto no llegan ni a 3.500 en el Gran Canaria Arena, y lo digo así de claro. Hay mucha gente que se suba al carro de las victorias y cuando llega el momento, pues esa pasión se enfría muy poco. Y yo ya lo digo, cuando se abran los partidos de ya sea de la Champions, de la Liga Europea o lo que sea, los partidos de la ACB, nos vamos a encontrar que como estemos enterrados abajo, no llegas a poner en el campo ni 4.000 personas. Me estoy mojando para bañarme durante un par de meses, pero tengo claro que lo has vivido tú conmigo, y hemos ido a ver partidos de Euroliga de equipazos que venían aquí y encontrarnos en el pabellón con 3.000, 4.000 personas.
Es decir, exacto.
Cuidado, Euroliga, ¿sabes? Que para mí era un premio y que todo el mundo tendría que verlo como un premio. Euroliga en Canarias, en Gran Canaria. Y dejo de ir la gente porque los resultados no acompañaban, la situación, hace frío, arriba hace un poco de aire, el asiento es incómodo. Es que yo creo que estamos en un momento clave para buscar soluciones.
De aquí. Hablabas del Fuenlabrada también, que es lo que nos queda. Guipúzcoa, Fuenlabrada y Betis, exacto. Decía Aniset.
Bueno, de aquí, que estamos al 23 de noviembre hasta el 6 de diciembre, es un buen periodo. Para mí es fundamental que haya esa, se vuelva a fidelizar, a volver a implicar realmente al público del Gran Canaria, al club y al proyecto, que entienda el público que el club asume su responsabilidad, que en cuanto a la dirección deportiva, que no solamente demasiados clubes en ACB ponen al entrenador como el parapeto, ¿no? Para que asuma él y encaje él todos los golpes. Eso es gestión empresarial. Son clubes empresariales, clubes deportivos que reciben mucha financiación y apoyos y recursos por parte de la ciudad, de la isla, de los patrocinadores, de las instituciones, y hay que decir, mira, eso es lo que va a pasar, se va a desarrollar así y vamos a estar trabajando para volver a aprovechar los vientos, esos alisios que ha comentado Pepón, para que el barco vaya en la dirección que queremos. Quizá nos va a llevar tiempo, es decir, esta temporada y la temporada que viene, porque eso es la inversión que hemos hecho creyendo en este entrenador, en Porfirio Fisac, pero lo vamos a hacer de esa manera. La gente van a intentar apechugar y entender, y luego se reestructura lo que es la plantilla. Hay mucha debilidad en la plantilla ahora mismo, aparte del estado emocional que suele ocurrir cuando cada uno de los jugadores ve que hay derrota tras derrota, entonces nadie quiere que se le eche la culpa. La gente prefiere estar apuntando a otra parte, ya por comentarios, por gestos, etcétera, es lo que hay que evitar. Pero el equipo necesita más contundencia y más nivel atlético, porque en defensa hay que marcar la identidad del equipo.
Sin duda. Pues Aniset Labodrama y Pepón Artiles, siempre es un placer tenerlos con nosotros. Aprendemos muchísimo de baloncesto. Un abrazo, Aniset, un abrazo, Pepón.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. 8 minutos, que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Seminario Intervención Familiar en Situaciones de Violencia Filioparental y en Conductas Disruptivas, Adicciones y Abuso de las Tecnologías, dirigido a profesionales de las familias, del 26 al 28 de noviembre, 20 horas de duración. Información en el 928-200006, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org o en Facebook.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
6 minutos para las 3 de la tarde. Vamos a escuchar al técnico, a Porfi Fisac, analizar esa derrota 62-79 frente al conjunto del Andorra. Sigue con 2 triunfos tan solo el Herbalife Gran Canaria en la Liga CB.
Bueno, creo que ha habido dos partes muy distintas. Sabíamos el tipo de partido que teníamos hoy. Partido que nos iba a exigir mucho físicamente. Un partido donde las defensas pues iban a tener mucha importancia. Ellos es un equipo que juega muy bien al contraataque. En los dos primeros cuartos hemos sido capaces de controlar bastante un poco el juego estático suyo, sin permitirles opciones más que a través de algún detalle de pick and roll o algún detalle, pero el trabajo defensivo estaba muy bien. Y luego una segunda parte donde, bueno, pues nosotros para ganar tenemos que ser un equipo que tenga la capacidad de anotar, que tenga la capacidad de meter, y bueno, ellos han seguido con esa misma fortaleza, incluso han subido el nivel defensivo, y no hemos sabido aguantar un poco para sacar beneficio o esa parte ofensiva, poder jugarla mucho mejor. Hemos jugado con miedo, hemos jugado sin determinación, hemos jugado sin verticalidad, y al final nos hemos ido confundiendo cada vez más, y cada vez el jugador estaba más estresado, cada vez el jugador se sentía más incómodo en la pista, y ellos han dominado esa parte final del partido.
Pues ahora hay un parón por selecciones, veremos la vuelta del Herbalife Gran Canaria, que será contra el Barça. Y por cierto, Beirán se ha incorporado a la selección, a la prelista de la selección de Escariolo, para jugar esos partidos clasificatorios para lo que va a ser el Eurobasket 2022. En voleibol, victoria del Guaguas Las Palmas, 3-0 frente al Textil Santanderina en el Centro Insular de los Deportes, y entre 600 espectadores consiguió el triunfo el equipo de Sergio Miguel Camarero. Y grandes noticias también en torno al mundo del balonmano: el Rocasa Gran Canaria ya está en la cuarta ronda, sigue adelante a la siguiente fase de la competición europea después de ganar en doble partido disputado más en Telde este fin de semana al Gaia de Portugal. Menos de 3 minutos para llegar a las 3 de la tarde en Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Arucas celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diferentes actividades. Participa en ellas. Te esperamos. Más información en arucascarreratolerancia0.org.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo. Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y ya pendiente del partido del miércoles que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas a las 6 de la tarde frente al Mirandés. Esta mañana hubo entrenamiento, también mañana sesión preparatoria 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva. El miércoles a las 10 de la mañana también entrenamiento, y después el partido frente al Mirandés. Jornada además de doble compromiso. El domingo a partir de las 8 de la noche vuelve a jugar la Unión Deportiva Las Palmas, en esta ocasión frente al Sporting de Gijón. 2 partidos en casa para estos 7 días y 2 partidos fuera para la siguiente semana. En definitiva, 4 encuentros con viajes en medio que debe disputar la Unión Deportiva Las Palmas, con muchas rotaciones seguro que va a tener la plantilla, y veremos si ya con Pejiño recuperado para el partido del miércoles, por ejemplo, ante el Mirandés, o ya puede entrar Pejiño en la convocatoria del encuentro del próximo domingo frente al Sporting. Partidos exigentes y sobre todo situación que debe cambiar, ya no solo puntuativamente, sino de sensaciones en la Unión Deportiva, que no son las mismas de principio de temporada a estos últimos partidos, y aun ganando, como fue el caso del derbi, no fueron las mejores sensaciones de la Unión Deportiva, y mucho menos en la jornada de ayer, en el partido de la Nova Creu Vuelta frente al conjunto del Sabadell. Algo más de un minuto que resta para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño, ya para hablar sobre todo de la Champions, que vuelve esta semana. Se lo va a contar todo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, y también la jornada de segunda que tenemos entre semana, por ejemplo ese partido de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Mirandés, que lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, y también tendrán cumplida cuenta de lo que ocurra el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde. Sean muy felices. Hasta luego. Chao.